Hola Julio, tanto tiempo, ¿cómo te va?
Bien, pues desmenucemos un poquito este estudio del Centro de Estudios Públicos, el CEP, para hablar de Piñera está sólido, ¿no?
Sí, Piñera está sólido. De hecho, esta encuesta está mostrando, eso sí, que habría segunda vuelta, a diferencia de la encuesta CADEM, que nos pronostica la cercanía respecto a que Piñera podría ganar en primera vuelta, pero hay que tener una cuestión en mente, Julio, que es la siguiente. El año 2013, en la encuesta CEP de septiembre de 2013, sobre la base del votante probable, la encuesta CEP estimaba que Bachelet obtendría el 54% y Matei el 20%. Por lo tanto, la encuesta CEP de esa época pronosticaba un triunfo de Bachelet en primera vuelta y sucedió todo lo contrario. Bachelet ganó esa elección, pero la ganó en segunda vuelta, y en la primera vuelta obtuvo no el 54, sino que cerca del 47%. Por lo tanto, en términos de oráculo, la CEP ya no pesa lo mismo de respecto a lo que pesaba en los 90, pero así todo, Piñera se mantiene sólido en el primer lugar y de hecho le saca harta ventaja en los escenarios de segunda vuelta a todos los candidatos, incluyendo a Guille, a quien le saca cerca de 8 puntos de ventaja.
Además, Mauricio, agregándole a la particularidad de la CEP, todas las empresas que hacen estudios están ahí cuestionadas porque el escenario ha cambiado mucho.
El escenario ha cambiado mucho y además otra cuestión que junto a un colega realizamos son los problemas de cobertura que tienen las encuestas. En el caso, por ejemplo, de la encuesta CEP, Adimar y CADEM, tienden a manifestar un sesgo territorial en favor, por ejemplo, de la candidatura de Beatriz Sánchez. Las encuestas, estas empresas eligen determinadas comunas para hacer el proceso de muestreo y en esas comunas al Frente Amplio en la elección de concejales le iba muy bien, sacaba cerca del 8%, y en las comunas no cubiertas por estas empresas el Frente Amplio sacaba solamente un 2% en promedio. Por lo tanto, da la sensación de que los apoyos a Beatriz Sánchez podrían estar un tanto sobreestimados y los apoyos a Guille y a Goic un tanto subestimados. Y eso es parejo para todas las encuestas que hoy día tenemos a la palestra y no se trata de enjuiciarlas ni se trata de señalar que están manipuladas o algo así, sino que simplemente son problemas de terreno que las encuestas tienen que ir corrigiendo y donde además es necesario identificar bien al votante probable. Según la encuesta del CEP, la que entregaron hoy día, solamente un 36% estaría participando en los próximos comicios, lo que iría de la mano con la participación que hubo en la municipal. El problema es que generalmente en las elecciones nacionales la participación es ostensiblemente mayor en comparación con las municipales. Por ejemplo, en la municipal 2012 participó el 42% y en la presidencial 2013 primera vuelta participó casi la mitad. Por ende, el hecho de que hoy día se esté pensando en un 36% de participación, a mí por lo menos me parece ostensiblemente bajo.
Fíjate que te voy a llevar a un tema más de interpretación, pero tengo la impresión que hasta hace un par de semanas atrás había como una moda ambiente, un olor ambiente se había puesto en la mesa como que Beatriz Sánchez estaba mejor encaminada que Guille. Algo pasó en el camino que siento que la situación se ha revertido.
Según esta encuesta, ambos estarían empatados en la pregunta que se hace con sistema de urna y sobre la base del votante probable, es decir, de ese 36% que señalamos recién. Y eso, Julio, a quien más afecta es a Goic. Tú te preguntarás por qué afecta a Goic el hecho de que exista tanta incertidumbre por el segundo lugar. Y pasa lo siguiente, los votantes demócratas cristianos, ante la posibilidad de que Beatriz Sánchez avance a la segunda vuelta y que no lo haga Guille, entonces bien podrían abandonar a su candidata original, que es Goic, con el fin de asegurar que por lo menos pase Guille a la segunda vuelta y no Sánchez, porque para un DC elegir entre Piñera y Sánchez es como elegir entre el cáncer y el SIDA. En consecuencia, es muy probable que las próximas encuestas comiencen a mostrar un incremento de Guille, pero un incremento forzado, y en el caso de Beatriz Sánchez, la esperanza de crecimiento se basa en el trabajo territorial que pudieran hacer sus figuras más destacadas, desde Mirosevich en Arica hasta Boric en Punta Arenas.
Fíjate que llama mucho la atención, a mí por lo menos, cómo Franco Parisi sigue vivo.
Sí.
Ya aparece ahí al lado de Marco Enrique, de Carolina Goic. Porque sí, si tú lo tomas, prácticamente está empatado con ellos. Entonces es como... y no sé dónde aparece, ¿no? Porque realmente él está invisibilizado, digamos, ¿no?
Claro, eso aparece en la pregunta abierta, es decir, donde la gente puede mencionar a la persona que se le ocurra. En la pregunta cerrada, naturalmente, que la candidatura de Parisi queda ausente porque el CEP solamente considera a los candidatos inscritos, pero da la sensación de que en la medida en que nos aproximemos a la elección, ese tipo de preferencias se van a ir diluyendo. A lo mejor hay gente que todavía cree que Parisi está en carrera, Parisi no se inscribió, y por lo tanto, esas preferencias deberían ir diluyéndose con el paso del tiempo, pero son accidentes propios de una encuesta de opinión cuando realiza preguntas abiertas, donde incluso en un minuto apareció Don Francisco, Zamorano, Optimus Prime, entre muchos otros.
Oye, Mauricio, la caída de en esta encuesta, por lo menos, de Giorgio Jackson y Boric.
Sí, en términos de evaluación se produce un retroceso importante de Jackson, Boric e incluso de Beatriz Sánchez. Eso no es producto de la pelea que tuvieron con Mayol. La pelea que tuvieron con Mayol fue desde el 16 de agosto y la CEP termina su terreno el 17 de agosto. Por lo tanto, no alcanzó a medir ese evento y presuntamente en las próximas mediciones observemos una caída aún más significativa de esos liderazgos. Y lo otro que le debiese preocupar al Frente Amplio es que al momento de ser evaluado como coalición es mucho más fuerte en los segmentos más acomodados de la población que en los segmentos más pobres. Y para pasar a una segunda vuelta es muy necesario conquistar los segmentos populares, que si bien votan menos, en Chile son ampliamente mayoritarios.
Qué paradoja esa, ¿eh?
Sí,
por el discurso, por el relato del Frente Amplio.
Y por la procedencia también, o sea, la procedencia de los líderes juveniles no es precisamente de la extracción más popular. De hecho, si es que uno correlaciona la votación del Frente Amplio en regiones con el nivel socioeconómico de las comunas, el Frente Amplio es claramente predominante en las comunas de mayores ingresos. Mientras que en el caso de la región metropolitana, sus mejores comunas son las que representa ahora Jackson, particularmente Providencia, Ñuñoa. En el resto tiene un desempeño relativamente promedio, pero en las comunas más pobres retrocede de manera más o menos significativa, en especial en regiones, no así en Santiago, donde ha sido capaz de corregir ese sesgo de clase en su votación.
Si uno suma Sánchez, Guillé, Goich, hay una fuerza que podríamos decir que empareja a Piñera, ¿no?
Sí, lo empareja si hiciéramos esa operación matemática y si la centroizquierda fuese capaz de sumar en segunda vuelta, entonces sí tendríamos una segunda vuelta mucho más competitiva. Si miramos, por ejemplo, la elección del año 2009, Piñera marcaba 40 y Frei marcaba 36 o 37, era una elección bien reñida. En este caso, la diferencia es mucho mayor a la que se registró el año 2009 y también es muy difícil que la votación de la centroizquierda sume, porque en particular en el caso del Frente Amplio le es mucho más útil tener a Piñera como próximo presidente con el fin de convertirse en una oposición genuina que tener a un nuevo gobierno de la nueva mayoría donde necesariamente se va a ver obligado a negociar.
Fíjate que, claro, este es uno de los grandes temas que va a tener la segunda vuelta, ¿no? Si van a ser capaces de unirse, de hacer un conglomerado, un todos contra Piñera.
Sí, y eso va a ser muy complicado, Julio, por las mismas características que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene a movimientos de izquierda más o menos extremos, pero también tiene al Partido Liberal. Yo no me imagino a Mirosevic llamando a no votar en esas elecciones, e incluso al propio Giorgio Jackson no llamando a votar en esa segunda vuelta. Por lo tanto, inevitablemente
crítico,
el Frente Amplio
frontal, se va a dividir. Oportuno.
Oye, Mauricio.
Sí,
ahí estamos. Se nos soltó un...
Sí, una canción por ahí, me querían cortar para...
No, se nos... Se nos fue una marca. Oye, fíjate que hay una pregunta de los que votarán.
Sí.
Con toda seguridad en noviembre. Y ahí las cifras entre Guillé y Sánchez, tú mismo decías, están súper apretadas.
Empatados.
Súper
sí.
Apretadas, prácticamente empatadas. O sea, hay que trabajar en ese grupo que está indeciso, ¿no?
Sí, aunque da la sensación de que los indecisos, o más bien dicho, las personas que declaran que no van a ir a votar, esas personas van a ser muy difíciles de conquistar. Yo me iría sobre el segmento que declara que probablemente sí va a ir a votar. De hecho, generalmente cuando la gente se le pregunta si va a ir a votar o no, la respuesta es sobredeclarada. Para la gente es mucho más fácil y mucho más apropiado para una democracia decir que va a ir a votar en comparación a decir que no va a ir a votar. Y por lo tanto, lo que tienen que tratar de hacer partidos y candidatos es aproximarse a ese grupo que dice que probablemente va a ir a votar, porque si nos quedáramos solamente en el grupo que va a ir a votar, ahí, claro, tendríamos un empate estadístico entre ambas candidaturas, pero como te decía en un principio, me da la impresión de que por la capacidad de movilización que tienen los partidos de la nueva mayoría, por el nuevo sistema electoral que vamos a tener para elegir legisladores, con más candidatos de la nueva mayoría o de la ex nueva mayoría en las calles, me da la impresión de que Guille debiese quedarse con el segundo lugar.